Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Wall Street vuelve a abrir en rojo tras la recuperación del miércoles después de que Donald Trump pausara durante 90 días los aranceles a todo el mundo en el 10%. Su principal índice, el Dow Jones, ha perdido en torno a 800 puntos, lo que supone un retroceso de casi el 2%. La nueva ley del medicamento está generando polémica. Tanto fabricantes como farmacias y distribuidores están alertando sobre los posibles efectos de la nueva norma. Por ahora, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto. Todavía tiene que pasar por el visto bueno de las cámaras. Prevé cambios como la habilitación de enfermeras y fisioterapeutas para recetar fármacos o que los farmacéuticos puedan sustituir un medicamento recetado por uno similar en caso de desabastecimiento. El objetivo es recortar gasto, aunque puede haber alternativas más efectivas. Nos lo acaba de decir aquí en la tarde Francisco Aceituno, farmacéutico de Guadalajara.
Es que la sensación es que todo el ahorro va enfocado solamente en el precio, no va enfocado en el beneficio real del paciente. Nosotros hemos estado siempre de acuerdo y favorecemos el ahorro del Sistema Nacional de Salud. Es una población que cada vez va envejeciendo más, cada vez va subiendo más ese gasto farmacéutico, pero es verdad que hay otras vías que no se estudian, como podría ser el tema de la mejora de la adherencia terapéutica.
Detenido en el centro penitenciario de Soria, un preso radicalizado que adoctrinaba a otros internos llegó a exteriorizar su intención de llevar a cabo acciones violentas en el nombre de Daesh. Se enfrenta a delitos de adoctrinamiento y autocaptación terrorista. Y en los deportes, Athletic de Bilbao y Betis quieren mantener vivo el sueño en Europa. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Juegan los dos a las 9 en la ida de cuartos de final de las competiciones europeas en la Europa League. Glasgow Rangers Athletic Club, con casi 3.000 aficionados de la Athletic en Glasgow. El Athletic, que quiere mantener vivo el sueño de jugar la final de San Mamés. Y en la Conference League, Betis y Jagiellonia. El Betis que busca meterse en la primera semifinal europea de su historia. Los dos partidos en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. En el Real Madrid, Dani Ceballos se ha vuelto a entrenar con el grupo y apunta al partido contra el Arsenal. Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final de Monte Carlo, donde le espera el francés Arthur Fils. Está en los últimos kilómetros la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco, atacando el portugués João Almeida en el último puerto del día. Y el Real Madrid de baloncesto se juega a estar en el playoff de la Euroliga a las 8:30 en cancha de Partizan.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 22 grados en Cibeles. Mañana vuelven las nubes y la lluvia a media mañana. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas. De salida, A3 Rivas y A4 Pinto. M40 Coslada hacia la A3 y Leganés sentido A5. Y M50 Boadilla dirección A6. La Sociedad General de Autores, SGAE, ha demandado a la promotora Last Tour por no haber pagado el dinero de los derechos de autor de los últimos 3 ejercicios, en total más de 4 millones de euros, la mitad de ellos correspondientes a 2 conciertos de Taylor Swift en el Bernabéu hace un año. Y el Ayuntamiento de la capital va a invertir 9 millones y medio de euros hasta 2030 en la red de bibliotecas municipales. El presupuesto destinado a compra de libros va a subir un 50%. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La tasa de las basuras. Bueno, de hecho, en muchos municipios la verdad que nunca se fue. Pero, por ejemplo, en Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria o Málaga no tenían la tasa de basura que entra hoy de nuevo en vigor. Recuerdo que en Madrid la tuvimos en la época del alcalde Ruiz Gallardón en 2009 hasta que Ana Botella la eliminó en 2015, que fue una tasa además que generó muchísima polémica en la capital. Bueno, en cualquier caso, el denominado basurazo siempre ha sido en todas partes realmente una tarifa muy cuestionada, porque se basa en la máxima de quien contamina paga, pero como no podemos controlar quién recicla y quién no, pues al final acabamos pagando todos. Este basurazo o tasa de la basura está concebida para financiar servicios como la recogida, el transporte y tratamiento de residuos urbanos, el mantenimiento también de vertederos, etc. Ahora este impuesto vuelve para quedarse porque pasa a ser obligatorio para los municipios que tengan más de 5.000 habitantes. El objetivo es cumplir con los compromisos europeos en materia de gestión de residuos. En España, de media, pagamos 92 euros de tasa de basuras al año, pero ese importe apenas cubre un 60% del servicio. Lo que se busca con esta tasa es que cubra el 100% y además incentivar también la reducción de residuos y promover el reciclaje. Bueno, pues de esta tasa vamos a hablar aquí en la tarde en los próximos minutos. Pero antes, Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Dónde te encuentras?
Pues mira, estoy en casa de Alicia, que es una vecina del barrio de Salamanca, en el centro, distrito centro de Madrid. Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿tú sabías que había tasa, que había basurazo, como ha dicho Pilar? ¿Lo sabías?
La verdad que desconocía esta información.
Bueno, la pregunta del millón, Alicia, es ¿tú reciclas?
Yo sí reciclo.
¿Cuántos sois en casa?
Somos cuatro.
¿Cuatro?
Cuatro personas y dos animales.
Dos animales. A ver, vamos a ir a la cocina porque yo quiero cerciorarme si nuestra invitada recicla o no recicla. Estamos en el pasillo, nos adentramos en la cocina, una cocina, bueno, pequeñita, sí, acogedora, diríamos. ¿Y qué reciclas? Aquí con unas bolsas. Ah, pero no eres de la de los cubos de colores amarillos,
no
azul. Ah, no te caben, ¿no?
No, caben. No
te caben.
Claro, si la es que ese es uno de los problemas. Cuando tienes una cocina pequeña, ¿dónde pones los cubos? Pero tiene mucho mérito que con cocina pequeña recicle, ¿eh? Y tenga en bolsas.
Uy, 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 uy. Pero en esta bolsa estás mezclando plástico con cartón.
Esto,
ay, madre mía.
Esto va al amarillo, Alicia.
Va al amarillo,
bueno, tú sí que tienes que pagar la tasa de basura,
sí.
Madre mía.
Pero el cristal.
Ah, mira, todo el cristal ahí sí que lo tienes. Sí. Esto también lo hago yo, lo de meter todas las botellas de
es
vino.
Es que lo del vidrio yo creo que lo tenemos todos claro. La cosa se complica cuando hay otros materiales y dices, ¿esto dónde va? ¿Esto dónde va? ¿Esto es cartón realmente o no?
Ya, yo también tengo que decir que en mi casa reciclamos más bien poco. Lo hemos intentado en algún momento, sí que siempre tenemos como ese momento del año en el que decimos, venga, ahora sí que nos ponemos y reciclamos. Y dura una semana. ¿Tú, Pilar, reciclas o no?
Reciclo, bastante además, bastante.
Bueno, vamos a ver cómo nos va a afectar a todo esto. A ver si podemos calcular luego cuando acabemos esta sección la tasa que te toca pagar, que viendo el barrio y sabiendo yo los cálculos, ya te digo que va a ser de las más importantes, Alicia.
Íñigo, vamos a ver si podemos orientarle a Alicia y a mucha gente que no sabe que hoy entra en vigor esta nueva tasa de las basuras. ¿Qué municipios se van a ver afectados por este impuesto?
Pues todos aquellos que tengan más, como has dicho tú al inicio, todos aquellos que tengan más de 5.000 habitantes. Es verdad que hay muchos municipios en España que ya tenían una tasa específica de la basura o que, por ejemplo, en la Ciudad de Madrid estaba metido en el impuesto del IBI. Pero ahora es obligatorio un tributo independiente, es decir, una tasa de basura. Por ejemplo, decías Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria o Málaga no tenían esta tasa específica. Y las que sí que lo tienen, Barcelona, San Sebastián, Girona, Granada o Pamplona, el precio que se pagaba difiere mucho de otros municipios. En estas ciudades que te he comentado se paga 140 euros, mientras en Soria o en Alicante no llegan ni a los 30 euros. Y vamos a ver, mientras hablamos, que cada municipio va a ser un mundo, ¿eh?
Porque, ¿cómo se van a calcular los nuevos importes?
Pues mira, si vives en Madrid tendrás que pagar una nueva tasa de basura con una cuantía que se establecerá en función, ojo, del valor catastral que tenga tu domicilio y en función del barrio. En este caso veremos luego que el barrio de Salamanca es de los que más contamina.
Claro, pero volvemos a la polémica que hubo en su momento con la tasa de Gallardón. O sea, se calcula en función del valor catastral de la casa y no de los habitantes de la casa. Tú puedes vivir en una casa enorme, pero vivir solo. Y dices, ¿por qué? Si yo apenas genero residuos, ¿por qué me hacéis pagar una tasa elevada por los metros cuadrados de mi casa o por el valor de mi casa?
Claro, claro, y es que además cada municipio tiene sus requisitos. Por ejemplo, si vives en Valladolid, se calcula en base a la superficie de tu casa y en este caso sí, del número de personas que viven en ella. Si resides en Valencia, Barcelona o Málaga, ojo, la cuota depende de tu consumo de agua. No del valor catastral ni de cuántas personas vivan, sino del consumo de agua. Y todos los municipios que ya pagan una tasa han tenido que recalcular. Es decir, te pongo un ejemplo. Si el contrato anual por la recogida de basura pongamos un ejemplo, es de 20 millones de euros y hasta ahora los ciudadanos de ese municipio solo ponían 5, pues hay que echar las cuentas y toca por habitante poner esos 15 millones, porque lo que nos dice Europa es que tenemos los ciudadanos que hacernos cargo del 100% de esta gestión. Y esto en algunos casos se va a traducir en incrementos del 150%. En Galapagar, por ejemplo, ya pagaban tasa y ahora lo harán en un 150% más. Vamos a escuchar a la alcaldesa, es Carla Greciano.
Para un vecino que el año pasado estaba pagando 50 euros, bueno, pues este año 2025, en su próximo recibo, tendrá que sufragar el 100%. Eso supone que pasará de pagar de 50 euros a 150 euros. Otro ejemplo sería las viviendas unifamiliares de 600 a 1.200 metros cuadrados, que son las más numerosas en nuestro municipio. Este año van a tener que sufragar 285 euros por la tasa de basuras, mientras que el año pasado estaban pagando 95.
Bueno, la subida es considerable, ¿eh? De 50 euros, como dice la alcaldesa. Por cierto, Galapagar, localidad de Madrid, pasan de 50 euros a 150 euros. Es una pasta, la verdad. Iñigo, en el caso de los alquileres, ¿esto quién lo paga? ¿El propietario o el inquilino?
Hete aquí la gran pregunta que nos hacemos todos y que de momento no ha quedado nada claro. Es la gran pregunta porque si nos vamos a la ley de haciendas locales, paga quien se beneficia del servicio. Es decir,
el inquilino, se beneficia en este caso,
servicio,
claro.
El inquilino, claro. Aunque como es un impuesto a la vivienda, podría también pagarlo el propietario. Además, cuando tú firmas tu contrato con el casero, tienes que revisar si estaba añadido en el documento. En cualquier caso, si lo paga finalmente el propietario, no dudo que se acabará repercutiendo en el mismo inquilino. Así que si todos los caminos nos llevan a Roma, Pilar, todos los caminos nos llevan al inquilino, a que lo pague el inquilino.
Oye, ¿esto cuándo se va a empezar a pagar? ¿Cuándo llega el primer recibo?
Pues esto también es un poco la ley de la selva. Por ejemplo, en Madrid el consistorio ha dicho que a partir de diciembre se verá en una factura este tasazo, este basurazo. Hay en otros municipios que lo harán en dos tramos para intentar mitigar un poco el impacto, ¿no? No tenerlo que hacer en un solo desembolso y hacerlo en varios y dependiendo. Es cierto que hoy entra en vigor, pero durante estos meses los diferentes ayuntamientos irán pues informando a los vecinos. Alicia, en tu caso, tú eres inquilina de este piso y también propietaria. O sea, tú vas a pagar sí o sí.
Sí o sí. Sí o sí.
Y en caso del piso en el que tú ejerces de propietaria, con ese inquilino, ¿qué vas a hacer?
Pues teniendo en cuenta que es una pareja joven y tal y como está el precio de la vivienda, me parece que lo más normal es que lo pague yo, porque es una privilegiada por tener una vivienda.
Oye, más caseros así, ¿eh? Pilar, ¿sí
pues
o no?
Sí,
más
con
caseros así.
Efectivamente, hacen falta.
Bueno, Alicia, sí, ha llegado el momento de la verdad. Vamos a calcularte aquí en directo en la tarde cuánto tendrías que pagar este año. En el caso de Madrid, la cosa va de la siguiente manera. Un 81% de lo que vas a tener que pagar es dependiendo del valor catastral del inmueble. Un 81%, el valor catastral es prácticamente invariable. Y el 19% dependerá no de ti, sino de tus vecinos, porque depende de los residuos generados por el mismo barrio. Y tú tienes la mala suerte de vivir en un barrio que además concentra mucho turismo, que está en el centro de Madrid y que es de los que más genera residuos. Por lo tanto, por el valor catastral que tú estás en el máximo, son 190 euros, más el porcentaje de residuo que yo he calculado mientras veníamos aquí, son 10 euros más. Así que al año te toca pagar 200 eurazos. Mira tú qué bien.
Toma ya.
¿Cómo lo llevas?
Pues una maravilla.
Una maravilla, ¿verdad, Alicia?
A ver, si esto tiene como objetivo reducir y animar al reciclaje, estoy de acuerdo, pero no me parece que paguemos justos por pecadores. Claro. No por vivir en un barrio tengo que pagar más, creo yo.
Y además tú que reciclas, que lo hemos visto.
Que reciclo, además. Pero creo que es una conciencia social el reciclaje. O sea, tiene que venir. Las nuevas generaciones lo hacen sin pensar. Entonces, creo que se tiene que extender a todas las generaciones.
Así es.
Bueno, pues esta es la broma que vamos a tener que pagar todos por esta tasa de basuras que yo creo que todos compartimos, que sí, bueno, si se tiene que pagar. A mí lo que me llama la atención es que los criterios sean tan arbitrarios, ¿no? Y no haya un criterio único para todo el mundo y que dependiendo del lugar en el que vivas, pues pagues más o menos si haya unos criterios o haya otros. En el caso de Madrid ya lo hemos escuchado, el valor catastral y también el porcentaje de residuos del barrio en el que se viva. Alicia, gracias por estar con nosotros, señor. Gracias también a ti.
Hasta luego, Pilar.
Bueno, ¿y por qué tenemos que hacer ahora todo esto? Pues esto es una transposición de una normativa europea y nosotros lo que hacemos ahora es aplicar esa norma. La ley contempla que los Estados miembros alcancen un 55% de reutilización y reciclaje de residuos en este 2025, un porcentaje que debe incrementarse hasta el 65% en 2035. Ahora mismo nosotros estamos en el 35%, así que nos falta todavía mucho camino por recorrer para poder llegar a los contenedores inteligentes o a separar en origen. Por cierto, esta ley es la misma, ¿eh?, de los tapones de las botellas de plástico. Y la pregunta que me hago también con todo esto es, ¿qué pasa? ¿Seguimos sin reciclar bien los españoles? ¿O es que una vez la bolsa de basura atraviesa la puerta de nuestra casa, no se hace una buena gestión de los residuos? Cada vez que depositamos un envase en el contenedor amarillo, confiamos en que se reciclará y se convertirá en un nuevo producto. Sin embargo, la mayoría de los residuos terminan en vertederos, en incineradoras o exportados a países con normativas más laxas. El ambientólogo Alberto Vizcaíno nos acompaña esta tarde para analizar también el impacto del reciclaje en nuestro país. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por abordar este tema tan interesante.
La primera pregunta es ¿qué te parece a ti esta tasa de basuras?
Bueno, así como se ha presentado aquí, pues me parece injusta, ¿no? Ciertamente. Pero creo que es necesaria. Entonces, creo que tenemos tiempo, ¿no?, para conversar un poco sobre la tasa y ver qué matices tiene y qué cuestiones pues no son del todo como nos está llegando, ¿no?
¿Por qué es justa?
Es justa porque hasta ahora los costes en los que incurrían las entidades locales, los ayuntamientos, para la limpieza viaria y la recogida y tratamiento de los residuos de los habitantes de la ciudad, muchos de esos costes se estaban trasladando a otras partidas presupuestarias. No había un presupuesto destinado específicamente a residuos. Lo que nos pide Europa y esta ley europea, este tasazo, es calculen cuánto les cuesta la gestión de residuos y averigüen la forma de tener un presupuesto exclusivo que aborde esos residuos. No es que los ciudadanos paguen por la recogida de los residuos, es saber de dónde vienen los costes de los residuos, repercutirlos a los agentes que los generan y conseguir que el ayuntamiento no sea deficitario en la gestión de residuos. Es decir, que el presupuesto de gestión de residuos sea para residuos y por los residuos. No sé si se entiende.
Se entiende perfectamente, pero decías que al mismo tiempo es justa, pero sí es verdad que es algo que también es muy arbitrario, ¿no?
Sí, es necesaria, pero es arbitrario. No me puedes cobrar, como habéis verbalizado muy bien, por algunos factores que son un poco ilógicos, ¿no? El valor catastral de la vivienda, pues sí es un indicador de renta que puede ser interesante a la hora de definir consumos. Una persona con más disponibilidad de renta va a consumir más y posiblemente con un modelo de mayor impacto que una persona que se tiene que ajustar en su economía diaria, porque consume menos porque necesariamente no tiene esos recursos, pero sí que es cierto que en una vivienda donde hay más personas se generan más residuos, claro, que en una donde hay menos. Luego hay otra cuestión, pues es la recogida, los costes de recogida, por ejemplo, ¿no? Se pone un caso de un ayuntamiento particular. Si yo tengo un ayuntamiento donde la vivienda es dispersa y promuevo ese tipo de vivienda, pues normalmente los camiones tienen que recorrer más kilómetros. Es lógico que los habitantes de ese municipio paguen más que unos que viven hacinados en viviendas o en chabolismo vertical, ¿no? Donde un contenedor, un camión, puede recoger la basura de muchos vecinos con un solo viaje, ¿no? Entonces, quiero decir que la justicia y la adecuación de la tasa de basuras es una cosa muy compleja, es una realidad muy compleja. Pero sobre todo lo que es injusto, lo que yo no veo bien aquí, es que había un coste en la gestión de residuos, no se ha calibrado bien cuál era ese coste y lo que hemos hecho es trasladarlo a los habitantes de los municipios. Eso es lo que no me parece bien.
¿Cómo es la gestión de residuos que hacemos actualmente en España?
Claro, la gestión de residuos es muy deficiente, ¿no? Como habéis verbalizado, confiamos en que nuestros residuos se separan adecuadamente. Yo felicito a todos los que recicláis. Yo no reciclo en mi casa, no puedo reciclar. Lo más que hago es separar los residuos y entregarlos al sistema de recogida. Y lo intento hacer de acuerdo a, porque mi conocimiento me lo permite, la ordenanza municipal que me obliga a dejar los residuos separados. No por conciencia ambiental, sino porque hay unas sanciones previstas para quien no separa adecuadamente los residuos. Entonces, yo intento separar mis residuos. No puedo reciclar. Reciclar es otra cosa.
Utilizamos la palabra mal. Yo también separo los residuos, no reciclo, efectivamente.
Claro, o sea,
es y deposito cada residuo que genero en el contenedor donde me indican, claro. Uh-huh. Eso es separar residuos.
Efectivamente. Entonces,
reciclar es otra cosa.
Y ya partiendo de ahí, quitándonos la responsabilidad individual de reciclar, que no la tenemos, es de otras entidades, de otras personas, de otros sujetos implicados en el proceso y en la cadena de valor del residuo, en la economía circular de los productos, empecemos a hacer las cosas bien. Yo puedo separar bien mis residuos, pero tiene que ocurrir que haya una buena recogida de residuos, que es lo que busca esta tasa, ¿no? Que realmente haya contenedores suficientes. No sé, las personas que separáis o que separan los residuos habrán sufrido alguna vez la sensación de llegar al contenedor y que el contenedor está lleno. Yo llego en mi barrio ocurre 4 días a la semana, un barrio de Madrid capital. 4 días a la semana, si no eres suficientemente previsor para organizarte en función de cuándo pasa el contenedor de la basura, no puedes dejar tus residuos separados en el contenedor amarillo. Hice un cálculo hace unos años, no lo he actualizado recientemente, pero no creo que haya mejorado sustancialmente la cosa, y solo un tercio de todos los residuos de envases que se generaban en Madrid en un día cabían en los contenedores amarillos instalados en Madrid. Entonces este es el primer paso, cuello de botella que hay que solventar.
Poner algo tan sencillo como poner más contenedores y que haya mayor frecuencia en la recogida.
Efectivamente, con el triple de personal recogiendo basura o con el triple de contenedores instalados en la ciudad, tendríamos una mejora muy, muy, muy significativa de las cifras de reciclaje. Pasaríamos de ese 30%+ que has hablado, pues posiblemente a un 50%, sin hacer nada más que asumir ese coste. Y ese coste en la ley está atribuido y no es precisamente a las personas usuarias del servicio.
Bueno, ese porcentaje es el 35%, que es lo que reciclamos en la actualidad. Tenemos que llegar al 55% este año. ¿Tú crees que en las condiciones que reciclamos en España vamos a llegar a esta cifra comprometida con Europa?
Solamente con triplicar la recogida de residuos separada lo conseguiríamos. Es una inversión muy fuerte. No estamos preparados para hacerla por distintas circunstancias, pero podríamos hacerlo perfectamente.
Y luego, una vez que nosotros, los ciudadanos, hemos separado nuestros residuos, los hemos depositado en el contenedor, esperemos que haya agua que lo podamos dejar ahí, pasa el camión, lo recoge, ¿qué pasa a partir de ahí?
Claro, a partir de ahí van a plantas de clasificación, ¿no? En función del tipo de residuos, de dónde hayamos dejado nuestra basura, los residuos orgánicos van a una planta donde se intenta recuperar esa materia orgánica y hacer compost o otra serie de tratamientos para optimizar el valor de esa materia orgánica. Esto solo se puede hacer si la materia orgánica va separada, bien separada, porque si no se contamina y ya no puedo hacer un abono orgánico con esa materia orgánica, ¿no? La materia orgánica es el 40% en peso de los residuos que generamos. O sea, simplemente haciendo bien eso, avanzaríamos mucho. Se están implantando contenedores para esta recogida separada y hay instalaciones para esto. El cuello de botella sigue estando en la otra parte, ¿no? En el material, por ejemplo, del contenedor amarillo. Las plantas de clasificación tratan tal cantidad de residuos todos los días que solo se centran en una parte de todos los residuos que caen ahí. Solo pueden recuperar pues, algunas latas, algunas botellas, algunos recipientes grandes. Y la inmensa mayoría pues, se pierden envases monodosis y residuos pequeños, como ocurría con los tapones, pues en el propio proceso se pierden y acaban en un vertedero. Sé que es una medida que nos suena muy absurda, la de los tapones de plástico, pero es que algo tan tonto como eso consigue que el tapón vaya con la botella hasta una planta de clasificación, donde luego allí veremos lo que pasa o no pasa. Pero de momento ya no se ha perdido por el camino y le hemos dado una oportunidad de que no acabe directamente en el vertedero.
Alberto, te quiero preguntar, ¿qué es más importante, reducir, reutilizar o reciclar?
La jerarquía de residuos de esta Unión Europea que tanto estamos hablando hoy con el tema de la tasa, dice que primero evitar el residuo. La primera R, reducir. Después, reutilizar. En España no reutilizamos ningún envase. Todos los envases son de usar y tirar, da igual que sean de cartón, de vidrio, de plástico, de metal. Y luego ya, cuando no se ha hecho ninguna de esas dos cosas, entonces a lo mejor sí, la tercera alternativa es reciclar. Entonces, el primer paso para reducir estas tasas de residuos es obligar desde los ayuntamientos o desde donde sea, de las comunidades autónomas, a que los envases que se ponen en el mercado en esos territorios sean reutilizables. Si se reutilizan y no salen del circuito comercial, no hay coste para el ciudadano ni coste para el ayuntamiento.
¿Qué pasa con lo que tiramos mal?
Lo que tiramos mal, pues estamos dándole un problema a todos los que vienen después. Si lo hemos tirado mal, eso no se va a poder recuperar y estamos contaminando otros flujos de residuos, con lo cual separar mal pues tiene consecuencias. Por cierto, ya que estábamos hablando de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid abrió el contenedor amarillo a todo tipo de materiales, a todo tipo de plásticos y metales, ¿no? Muchas veces nos confundimos, ¿esto va al amarillo, esto no va al amarillo? Pues nos lo puso fácil. Dijo, tirad al amarillo todo lo que sea plástico o metal, sea o no envase. Un gesto como este ayuda muchísimo a los ciudadanos y reduce muchísimos costes a todos los ayuntamientos.
¿Pero por qué en España siempre vamos a la cola de reciclaje? ¿Qué hacen mejor los europeos que nosotros? No sé si es la clasificación, si está en nuestras casas, en esa separación de residuos que podemos hacer, que es lo que está en nuestra mano, ¿no? Los ciudadanos, o tiene que ver más con las plantas de tratamiento, clasificación y gestión.
Sí, tiene que ver más con los modelos de reciclaje. recogida, ¿no? En otros países de la Unión Europea recogen separado, con sistemas de depósito, de devolución y retorno, por ejemplo, donde yo ya estoy entregando los materiales que sí se pueden reciclar, y como los estoy entregando separados en una máquina que me devuelve el importe que previamente he depositado para esa recogida, pues ese material ya directamente va a ir a reciclar. Por supuesto, no son todos los envases, pero los envases que entran en ese sistema se reciclan hasta en un 90%. Nosotros, de todos los envases, tal y como lo estamos recogiendo, solo estamos recogiendo para separar el 30%. ¿Cuántos vamos a poder reciclar? Pues muy poquitos. Simplemente con ese gesto de los que sí se reciclan, cogerlos en un flujo separado en los centros donde se comercializa el producto envasado, o sea, poner un sistema de depósito, devolución y retorno, nos ayudaría para esos que son muchos en volumen y en peso, conseguir reducir el coste del ayuntamiento en la recogida y mejorar el porcentaje de reciclaje. Sería otra medida para llegar a ese 55%.
Tan sencillo, bueno, ocurre en muchos países, vas a Berlín y lo ves por todas partes. Yo creo que en España, en algún lugar también, lo iban a poner, no sé si se ha llegado a poner, pero es que es algo sencillísimo.
Claro, en España se han hecho experiencias piloto en varios sitios, unas promoviendo modelos parecidos a los que hay en Europa y otros con falsas soluciones. Con la propia industria, que no le interesa que eso se implante, pues pone una falsa solución, dice que los resultados no son muy adecuados y se descarta, ¿no? Llevamos casi 20 años en este debate, porque eso estaba previsto en la ley de residuos de envases del año 97. O sea, que hemos perdido casi 30 años.
Alberto, para acabar, ¿por qué tenemos que reciclar y por qué tenemos que hacerlo bien?
Tenemos que separar bien los residuos para que luego se puedan reciclar y convertir en materias primas. Tenemos que hacerlo por costes, por nuestra propia salud y por los costes que supone a toda la cadena de valor, implicando también a las tasas municipales.
Pues Alberto Vizcaíno es ambientólogo y ha estado con nosotros hoy en la tarde de COPE. Pues hablando de este asunto tan interesante y que no terminamos de hacer bien los españoles. Hombre, nosotros podemos poner desde nuestras casas nuestro granito de arena, pero ya las administraciones tienen que hacer el resto y lo tienen que hacer bien. Alberto, muy amable, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
Y con vosotros, con los oyentes, estamos hablando de esos momentos en los que habláis solos. ¿Por qué? Porque parece ser que hablar solos y cantar es lo que más hacemos nosotros, los españoles, cuando vamos en nuestro coche, Rosa.
Sí, bueno, hemos escuchado a muchos oyentes que hablan solos, pero también vamos a escuchar a tantísimo aficionado que hay a cantar en el coche.
Buenas tardes, gente. A mí me encanta cantar, sobre todo cuando voy en el coche. Cierro las ventanillas y me encanta cantar ópera. No os imagináis los conciertos de ópera que hago en el coche, impostando la voz, abriendo la boca más no poder, a todo pulmón. ¡Buah! Es un subidón y un soltar adrenalina increíble. Fijaos que muchas veces hasta los del coche de al lado me miran y como no escuchan nada, les he contagiado un bostezo. Se pensarán que estoy bostezando.
Claro,
muchas gracias, gente. Un abrazo.
Listo en alto, ¿eh? Hombre, este oyente. Ópera.
Sí, está ahí con decibelios a tope dentro
Pavarotti.
Del coche. ¡Qué barbaridad! Bueno, si tú hablas solo o cantas en el coche, cuéntanoslo en el 607-1506-02.
Puedes disparar, puedes ignorar, puedes enterrarme en algún bar. Me han crecido alas en las cicatrices.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Mire, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Hola.
¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Tinto de verano, Don Simón.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir?, te iba a decir.
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Ayer salí tarde y conduciendo a casa digo, uff, me paro a por un yakisoba de esos. Me metí en el primer 24 horas que vi y me dice el tío, entra en la nevera. Y acabé cenando en un restaurante secreto.
Corre, corre,
no es la meta, es con quién la cruzas. Llama SEAT con 10 años de garantía. Preparados, listos, SEAT.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
El miedo a la recesión provoca movimientos financieros que aceleran la propia llegada de la recesión.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Valencia celebra este sábado un viaje al pasado de los videojuegos. Cuando estaban en salones recreativos y participaba a esos juegos, se llamaba jugar a las maquinitas. Y nada más enterarse, John Uriarte ha elegido la palabra máquina para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz.
John Uriarte, muy buenas tardes.
¿Qué tal estamos? Pues mira, te cuento. Abro comillas. Artificio para aprovechar, dirigir o regular la acción de una fuerza. Esa es la primera definición de la RAE sobre la palabra máquina. Bueno, pues siendo así, también tiene que ver con la ingeniería, el ocio, la cultura pop y nuestra propia vida del día a día. ¿Eras de las que ibas a jugar al Comecocos, al Pac-Man o a otros juegos cuando eras jovencito?
Hombre, pues claro, a los recreativos. Y no sabes cómo se me daba a mí el Comecocos, que me encanta, soy una máquina. ¡Soy una máquina! ¡Mira, soy una máquina!
¡Mira, eres una máquina! ¡Qué bonito lo de recreativos, que has dicho la palabra recreativos! Claro que sí. Pues yo ya me imaginaba que tú tenías que ser hábil. Bueno, pues mira, yo desde el tenis saqué el primigenio, aterrizar una nave, disparar naves de marcianitos, o pasando por los Comecocos, como dices tú, o el Tetris.
Era lo más bonito que jamás había visto. Jugué al Tetris durante unos 5 minutos y aún veo bloques cayendo en mis sueños. Es poesía, arte y mates que funcionan en una sincronicidad mágica. Es el juego perfecto. Tetris.
Tetris.
Es una combinación de tetra, 4 en griego, y tenis.
¿Tenis? No lo pillo.
No lo pillaba. Una pena. Este es el tráiler de la peli dedicada a la invención del Tetris. Y creo que en esta feria, por cierto, va a ser uno de los juegos más destacados. Pero ¿por qué nos atraen tanto estos juegos del ayer, Pilar?
Ay, la nostalgia que siempre está ahí. Se lo vamos a preguntar a Javier Palanca, que es el director del Museo de Informática de la Universidad Politécnica de Valencia. Javier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
La verdad que conocer aquellos juegos es una forma también de descubrir el salto tecnológico del pasado siglo.
Hombre, sin ninguna duda, el recordar cómo eran esos juegos y lo que tenemos hoy en día nos hace ver lo muy rápido, ¿no?, que ha avanzado todo este mundo de la informática y de los videojuegos en tan pocas décadas, en realidad.
Claro, porque más allá de la vertiente tecnológica, que es el avance que ha habido, poner en valor también la vertiente cultural, ¿no?, de lo que significaba jugar a los videojuegos.
Claro, por supuesto, los videojuegos han significado muchísimo para muchas personas, niños y mayores, que no olvidemos que los videojuegos también divierten a los mayores, tanto como a los niños. Y no dejan de ser una forma de cultura más, igual que lo es el cine, igual que lo es la televisión, la radio, la lectura. Pues los videojuegos son un modo de cultura más y que hay que reivindicar, por supuesto.
Javier, la de este sábado es la 8ª edición de Retrópolis y la idea surgió al ver que en otras ciudades de España hacían sus ferias y en Valencia no había ninguna. ¿En España llegamos también más tarde que otros países a esos videojuegos?
Bueno, no mucho más tarde, pero casi todo llegaba siempre un añito más tarde, más o menos de medias, te podría decir, sobre todo en aquella época. Hoy en día no, hoy en día todo es global, todo está globalizado y llega a todo el mundo por igual. Pero los primeros años sí que es verdad que cualquier ordenador, consola o incluso juego, tú veías que su año de salida es el año 90, por ejemplo, en Estados Unidos, y en España siempre es el 91, siempre tardaba un poquito más, ¿no?
¿Qué tipo de público y cuánta gente acude a este tipo de ferias?
Bueno, pues acude muchísima gente y esto es algo bastante bonito porque uno podría pensar que tan solo las personas mayores que vivieron aquella época y que la quieren recordar son los que vendrán, pero bueno, es muy bonito ver que vienen familias enteras a disfrutar de este tipo de ferias y a Retrópolis vienen padres con sus hijos, vienen chavales que están estudiando, viene todo tipo de público porque al final este tipo de ferias no dejan de estar eso dedicadas al ocio. Y a la persona que tiene 30, 40, 50 años recuerda su juventud, pero los chavales también descubren cómo eran todas estas tecnologías y estos juegos de aquella época.
Oye, ¿os acordáis de las primeras consolas que jugábamos al tenis? Que era como un aparatito así con dos mandos básicos, básicos, básicos. Y era una pelotita y dos rayitas, ¿no?
Sí.
Me imagino que claro, se ve la evolución de las consolas y de los videojuegos, ¿no?
Claro, por supuesto, aquí se ven, pues eso, muchos. En la feria tendremos muchos juegos clásicos, tendremos, pues no sé, el Tetris, si hablabais antes, o tendremos un campeonato de Tetris, por ejemplo, o del Street Fighter, que era otro juego, se jugaba mucho
sí,
en los recreativos.
Claro.
Pero
Sigue.
Ah, digo que en una pequeña visita al museo, que se puede hacer también ese día, que tendremos un par de visitas guiadas al Museo de Informática, pues podemos ver desde los primeros teletenis, este juego del que hablas, del Pong. Efectivamente, ese lo tenemos expuesto en el museo, hasta pues ordenadores y consolas más modernas también, por supuesto, pero bueno, tenemos toda una gama de tecnología desde, bueno, de hecho empezamos en el ábaco, nos vamos muy muy atrás en la exposición del museo.
El otro día estuve viendo una película sobre el Apolo 11, bueno, un documental, y claro, tú veías cómo tenían los ordenadores y cómo tenían que aterrizar, digamos, el aparato, y era muy parecido a las maquinitas que nosotros vimos que teníamos que intentar con el mando aterrizar.
Sí, claro, yo a veces digo que da verdadero miedo que hayan ido a la Luna con esa tecnología, que es infinitamente peor que lo que tenemos hoy en día en nuestros bolsillos en un móvil, ¿no? Sin ninguna duda. Era muy precaria aquella primera informática, pero ya les fue muy útil, para llegar hasta el espacio y, por supuesto, llegar a la Luna. Y efectivamente, al final se parecía bastante porque era una mezcla de aparatos digitales, pero todavía había muchas cosas manuales que tenían que hacer los propios astronautas en este caso.
Oye, Javier, hemos citado el Tetris, que desde luego es un clásico, pero ¿qué otros clásicos, qué otros videojuegos de toda la vida vamos a poder encontrar en la feria? El Comecocos no faltará, claro.
El Comecocos, por supuesto, siempre suele estar por ahí. Bueno, he hablado, por ejemplo, de Street Fighter 2, que como digo es otro clásico, que también habrá un torneo. Además es un torneo que todos los años vienen los mismos participantes que se están todo el año entrenando. Es bastante increíble verle jugar. Pues vamos a tener, por ejemplo, el Monkey Island, un juego también muy conocido. Es una aventura gráfica muy bonita sobre piratas que cumple 35 años este año, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que como vienen muchos grupos, muchas asociaciones, cada uno con sus juegos, viene incluso gente nueva, desarrolladores, programadores, que están programando juegos para los ordenadores antiguos de hace 30, 40 años.
Sí,
y es bastante curioso verles hacer juegos de ese estilo.
El Fortnite también estará presente, claro.
Pues mira, normalmente no. En este tipo de ferias no llegamos a verlo, porque como nos centramos mucho en el videojuego clásico...
Ah, vale. Digo, como
moderno,
este,
no,
este ya sabes claro. Que los chavales ahora están locos con él.
Sí, pero lo que queremos mostrar aquí es lo que no se suele ver, en realidad.
Oye, por cierto, hablando de lo que no se suele ver, aquí no se suele ver en otros sitios lo que aquí se puede ver, y es que una persona de 50 y tantos años puede competir con alguien de 20, de tú a tú, porque aquí, claro, de lo que se trata es de una habilidad, ¿no? Y por lo tanto, ¿no hay un tema generacional o sí?
Claro, por supuesto, se ven pequeñas diferencias bastante curiosas. Si lo pensáis, antiguamente los videojuegos eran mucho más cortos que los de hoy en día, porque la tecnología no daba para más. Entonces, ¿qué pasaba? Que eran mucho más difíciles. La forma de alargar un juego era hacerlo muy difícil. Es decir, antiguamente, cuando jugabas un videojuego, te pegabas mucho más duro con él que lo de hoy en día. Entonces ves a las personas mayores más acostumbradas a esa dificultad de los grandes juegos y que nada tienen que ver con los de hoy en día.
Oye, ¿de dónde sacáis las máquinas recreativas con los juegos antiguos, Javier?
Bueno, pues hay un poco de todo. Las máquinas recreativas en concreto vienen de una asociación que es ACAPA, que es la Asociación de Arcades y Pinballs de Alcácer, de un pueblo aquí de al lado de Valencia, que pues eso, llevan recopilando y coleccionando tanto máquinas arcade como pinballs, que también tendremos pinballs. Y bueno, y de hecho también tendremos futbolines. Viene la Asociación Valenciana de Futbolín, también viene a montar un campeonato. Sí, sí, sí. Y en este caso, pues bueno, el pinball y arcades vienen de Alcácer y los futbolines de la Asociación Valenciana de Futbolín.
Hay una cosa que no hemos dicho, que la entrada es gratuita en este caso, y hay una cosa muy bonita, que hay una aportación solidaria, ¿verdad?
Efectivamente, nosotros no pedimos nada de dinero por venir a la feria, no se hace con ánimo de lucro esta feria, pero sí pedimos un poco de solidaridad. Entonces hay dos formas, digamos, de pagar, entre comillas, entrada. Una de ellas es traer alimentos no perecederos, que nosotros donamos a través de una asociación que se llama Videojuegos por Alimentos. Tú das alimentos y ellos a cambio te dan un videojuego. Y todos esos alimentos, pues bueno, acaban en el banco de alimentos, en definitiva. Y la otra opción es entregar algún producto electrónico reciclable. Aquí estamos hablando de pilas gastadas, de un mando de la tele que ya no funciona, un móvil que ya no usas, cualquier aparato electrónico que sea reciclable. Desde el museo hacemos la labor de divulgación, de concienciar a la gente de que hay que reciclar este tipo de aparatos. Entonces, eso también sirve como entrada.
Qué bueno. Bueno, pues este fin de semana en Valencia, esta feria Retrópolis. Javier, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que disfrutéis, que vaya todo bien.
Muchas gracias.
Un abrazo. Pues mira, nueva definición para máquina. Pilar García Muñiz jugando al Comecocos. Ahí la tienes.
Cuando quieras te echo una partida, te vas a enterar, ya verás. Vamos, que me sé ya hasta recorridos, ¿eh? De lo que he jugado. Hay muchas horas en los recres, muchas horas.
Qué crack. Ahí la tienes.
Gracias, John Uriarte.
Hasta el jueves.
Un abrazo.
No, hasta el martes.
Hasta la semana que viene.
Eso es.
Esto que escuchas es la selva amazónica brasileña. Entre la multitud de aves que se escuchan y entre los árboles frondosos viven los miembros de la tribu Yanomami. Como esta tribu de la Amazonía, según la organización Survival International, en el planeta quedan más de un centenar de comunidades indígenas sin contactar, aisladas de la civilización que conocemos. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico de la tarde. Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues además de allí, de este lugar del mundo, en la Amazonía, hay tribus también aisladas en Papúa Nueva Guinea, en el Congo, en India. ¿De cuántas tribus podemos estar hablando?
No es fácil saberlo, porque primero habría que definir qué es una tribu aislada o un grupo humano voluntariamente aislado. No es que ellos quieran no estar aislados, sino que de manera voluntaria, en teoría, lo han decidido. Y también estos movimientos, estas poblaciones se mueven de lugares, pero entre 90 y 130 diferentes tribus, o a mí no me gusta la palabra tanto tribu, como grupos humanos, se han catalogado por ONGs como esta, como Survival, como aisladas voluntariamente.
Lo que llama la atención es que en este mundo, ¿no?, hiperconectado que tenemos, en este mundo globalizado en el que vivimos, ¿cómo pueden aislarse de todo?
Sí, el concepto de aislamiento también es muy controvertido por los expertos. De hecho, es muy difícil que hoy en día, en el siglo XXI, haya un grupo humano que no haya tenido contacto con otro grupo humano. Sea un grupo humano de su etnia o de otra etnia diferente, o de su cultura o de otra cultura diferente. Todos estos grupos han tenido contacto, están aislados, quiere decir que se encuentran manteniendo su forma de vida, su cultura, su lengua, su forma de abastecerse, Pero evidentemente es imposible que no haya un contacto. Y de hecho, este tipo de organizaciones como Survival lo que intentan es periódicamente realizar mediciones, visitas sin contacto, incluso sobrevolando las áreas en donde estos viven, para poder tener un buen control y saber que realmente están manteniendo la situación que ellos quieren mantener. Pero el aislamiento total y la falta de contacto absoluto con ningún otro tipo de pueblo humano hoy en día es imposible.
Hay mucha protección además también en torno a estos pueblos, estas tribus. De hecho, hace unos días conocíamos la noticia de que un joven era detenido al acercarse a una de las tribus más aisladas del mundo. Un joven de 24 años, ¿no? Que además fue con una lata de Coca-Cola, creo.
Sí, hay diferentes modalidades de acercamiento a estos grupos humanos. Por ejemplo, en Indonesia hay una legislación bastante exhaustiva sobre la protección de los derechos de estos pueblos humanos. En otros casos no es tan así, pero sí es verdad que lo que se pretende es por lo menos mantener esa difícil barrera, ese difícil equilibrio entre la preservación de su cultura, de su forma de vida, de su lengua, de sus herramientas, de su vestimenta y la supervivencia de ese grupo, porque muchas veces es inevitable tener que generar cambios, adquirir formas de vida de otras culturas para la mera supervivencia de esa población.
Vamos a hacer un viaje, Jorge, si te parece. Vamos a conocer un poquito más de cerca algunas de estas tribus. Vamos a comenzar por la tribu de los sentineles en la India, al este del Golfo de Bengala, el considerado pueblo indígena más aislado del mundo. ¿Cómo se conoce su existencia?
Ya desde el siglo XIX se tuvo el primer contacto. De hecho, se puede considerar que no es una tribu puramente no contactada, porque sí que en el siglo XIX hubo antropólogos que tuvieron conocimiento de su existencia y tuvieron contacto con ellos. Pero sí es verdad que desde el año 1996 aproximadamente se ha mantenido lejos de cualquier tipo de interacción con otros seres humanos de su entorno. Es una tribu que se conoce que ha desarrollado cierta capacidad de fabricación de herramientas de metal, posiblemente, y aquí hay otra de las grandes paradojas, posiblemente recogiendo restos metálicos de los barcos que en esta isla en la que viven, la isla de Andamán, en la India, pues han quedado varados. Y de manera que sí que ha habido una especie de contacto indirecto con parte de la tecnología y de los materiales que llevaban estos barcos. Fueron tristemente célebres porque hace unos años tuvieron un contacto muy violento con una persona que intentó llegar allí para contarles un poco pues cómo es la vida fuera de la isla de Andamán, y de hecho se produjo un asesinato. Se cree que hay unos 250 miembros que viven en una isla y que, según los expertos o los antropólogos que los han visitado, aunque sea de lejos, parece que tienen aparentemente una vida muy satisfactoria, buena salud, un buen aspecto físico. Dicen incluso, bueno, tiene una dentadura perfecta, que se cuidan con técnicas, no necesitan ayuda para sobrevivir, y sí que se considera hoy en día posiblemente el grupo humano más aislado, si se puede llamar aislado a eso, del planeta.
O sea que es probable, dices, los antropólogos los han estudiado y los han visto, relativamente cerca, pero no han estado aproximados a ellos.
No, porque es una isla y entonces acercarse a ellos es muy difícil. Ellos han mostrado comportamientos violentos cuando alguien ha intentado acercarse a ellos. Entonces sí que hay algunos vídeos y fotografías científicas desde el aire donde se demuestra pues su estado de vida y su forma de vida y su cultura, aunque no podemos conocer mucho al no tener contacto con ellos. Solamente tenemos una percepción muy epidérmica, muy lejana de cómo es su cultura.
Bueno, esto los sentineles, pero en la India hay otros pueblos indígenas también aislados de los que se sabe un poquito más.
Sí, por ejemplo, los jaraguas son un pueblo que además es mucho más populoso y puede llegar a haber tenido cerca de 1,000 individuos en algunos momentos de su reciente historia. Ha habido comunicación entre ellos y los extranjeros, más habitual. Ha habido asentamientos de otras comunidades humanas cerca de donde ellos viven. Y bueno, parece que también son un tribu que ha, un pueblo humano, que ha crecido con cierta capacidad de desarrollo de una cultura que quieren preservar.
Nos vamos a ir a otro punto del planeta, donde más pueblos aislados existen. En la Amazonía, que engloba mucho territorio entre Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, ¿qué sabemos de los indígenas aislados que viven aquí?
Bueno, posiblemente sea una de las zonas del planeta donde más grupos de estos aislados existen. No hay otro lugar en el mundo con más grupos de estos. Hay hasta 3,000 personas que se estima que viven en lo que se conoce como el Valle del Jarabi, que es una zona de un tamaño es grande, es como un país, como Austria, ¿no? Ahí también se ha desarrollado pues, una cultura de herramientas de metal, Ha habido varios intentos de los gobiernos sucesivos brasileños de contactar con ellos y en algunos casos, y esto es lo más dramático de todo ello, los intentos realmente se han producido por parte de personas dedicadas a la tala ilegal, a la extracción ilegal de minerales, que ha producido graves perjuicios a la población de estos grupos humanos, que algunos de ellos han desaparecido literalmente
por ese impacto ambiental ¿no?
e incluso físico, porque han sido asesinados en muchos casos para poder hacerse con sus tierras y con sus bienes materiales.
Vamos a hacer otra parada en el mapa, esta en Oceanía. En Papúa Nueva Guinea existe también varios pueblos aislados de la civilización. ¿Es cierto que junto con Brasil es donde más tribus sin contacto podemos encontrar?
Se pueden encontrar, hay que
pero no podemos acceder a ellas.
Efectivamente están catalogadas, se visitan periódicamente por ONGs o por antropólogos, se tiene un control de su desarrollo, de su población, pero evidentemente no hay contacto con ellas o se intenta mantener el mínimo contacto posible con ellas. En el caso de Nueva Guinea es donde menos contacto y por lo tanto menos información tenemos realmente de estas tribus. Algunas sí que son conocidas, la tribu Dani, por ejemplo, que está justo ubicada en el propio corazón de Nueva Guinea y que sí que ha tenido contacto con algunas poblaciones cercanas, pero este contacto no ha permitido o no ha sido suficiente para que ellos hayan dejado de mantener su filosofía, sus costumbres y su cultura. Bueno, esto demuestra que muchas veces el propio contacto no tiene por qué ser pernicioso para la tribu o el grupo humano contactado, sino que posiblemente la clave de este problema esté, como siempre, en el punto medio, en esa capacidad que podemos tener el resto de las civilizaciones del planeta de contactar con ellos, pero aún así respetar sus esencias.
Tenemos que hacer una última parada y la hacemos, como no, en África. Tenemos en nuestra memoria, sobre todo por los documentales y las películas, las tribus africanas. ¿Pero es cierto que quedan agrupaciones aisladas del resto de la civilización?
Sí, y en el caso, por ejemplo, del centro de África, en el Congo, es donde posiblemente más difícil sea catalogar qué cantidad de poblaciones existen aisladas, qué tipología de cultura tienen, cómo han interactuado entre ellos y qué podemos extraer mutuamente. Ellos de nosotros y nosotros de ellos. Cuando digo nosotros, digo el resto del planeta. Es verdad que al final la gran polémica al respecto de qué hacer con estas tribus va a seguir. Hay esas dos grandes polos. Hay que mantenerlos como están o hay que permitirles tener acceso al resto de las culturas del planeta para que de alguna manera ellos puedan elegir. Realmente, cuando dice una ONG como Survival, son pueblos voluntariamente no contactados. ¿Qué quiere decir voluntariamente? ¿Tienen información suficiente como para que hayan podido elegir voluntariamente no acceder a los antibióticos, no acceder a los medios de comunicación, no acceder a la educación? Bueno, es un gran debate que sigue vigente y que en la ciencia todos los días hay artículos al respecto.
Bueno, por lo que nos has contado, Jorge, lo que está claro es que la supervivencia de estas tribus depende realmente de que sigan aisladas.
En algunos casos sí, pero en algunos casos también, como hemos dicho antes, el propio aislamiento de estas tribus es un peligro para ellas. Y de hecho, porque la mayoría de los casos, cuando se aíslan, no se aíslan por mantener su esencia, sino por huir de lo que han visto fuera. De manera que una cosa es, bueno, este grupo social quiere mantener su cultura y su esencia, y otra cosa es, este grupo social no tiene más remedio que irse e aislarse porque se está sintiendo amenazado. Uh-huh. Y en esta pequeña sutileza puede que esté la clave de la supervivencia de estos grupos.
Pues estos grupos de las tribus aisladas en el mundo. Hemos hablado con nuestro divulgador científico aquí en la tarde, que es Jorge Alcalde. Jorge, como siempre, muchísimas gracias.
Pasad muy buena tarde. Hasta otra.
Pues aquí Rosa Rosado hablará mucho sola y cantará sola, pero estás calladita cuando tú sueles cantar mucho aquí también en este programa.
Sí, bueno, porque me has pillado así.
Hoy.
Me he pillado callada en este momento, pero ¿verdad? Pero estaba moviendo los pies.
Eso es, estaba moviendo los pies. Estamos hablando del momento en el que vamos en el coche, porque se suele dar especialmente en el coche, que es el lugar en el que dicen que hablamos más solo y cantamos también solos.
Sí, 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 sí. Hay mucha costumbre. De hecho, fíjate, hay mucha gente que le echa muchas horas a esto de hablar solo, como Javier.
Hola, buenas tardes. Al conducir un camión y largas distancias, pues la verdad es que hablo bastante conmigo mismo. Y además en tercera persona. A mí, deberías haber hecho esto. Haber,
esto ya es síntoma de
ruta.
Mucho.
No, sí. Ay, de verdad. Y ahora cuando llegas a casa, ¿qué cenarás? Al final vas hablando solo y llega un momento donde llegas a conclusiones buenísimas y te pasa el tiempo volando. En fin, yo creo que es bueno. Eso sí, en lo de cantar, cuando canto y me pillan, yo canto más fuerte. Así que
se note que
conmigo.
Estás cantando.
Ay, madre, eso de hablar contigo mismo, pero yo en tercera persona.
A mí esto ya me preocupa. Javier, a mí me preocupa. Si tú dices que no, que estás bien, que oye.
No está
que
bien, pero en tercera persona.
Te haces compañía a ti mismo, está muy bien. Pero en tercera persona, sí, no sé. Es como Aida Anizar, esta, ¿te acuerdas?
Sí, 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 claro. Sí,
esta
sí.
De Gran Hermano, que siempre habla en tercera persona.
Y que al final llegas a conclusiones importantes. En
o sea,
eso
reflexionas contigo mismo en voz alta.
Reflexionas contigo mismo y llegas a conclusiones que está muy bien.
Dices,
sí, sí.
¿Qué voy a hacer hoy de cena? A ver, si tengo esto en la nevera, lo otro, tata, pues todo en voz alta.
Que sí, Pilar, aquí cada uno tiene su momento para hablar solo.
Buenas tardes, gente, pues yo soy la típica que voy a la cocina y hablo sola y digo, joder, ¿por qué venía? Hasta que ya reseteo y digo, ah, vale, pero sí, sobre todo cuando se me olvidan las cosas, hablo sola. Bueno, feliz tarde.
¿Tú tampoco? Cuando se te olvide algo en casa y estás sola, dices, ¿a qué venía yo aquí?
Te puedo asegurar que yo no hablo.
¿No despegas el pico?
En ningún momento del día.
¿Nada?
No.
Es que estoy alucinada contigo, Pilar. Es que no hay forma de pillarla. O sea,
esto no me pillas.
Qué fuerte me
en
parece.
En otras cosas ya sabes que sí, pero
sí,
yo
sí,
hablar
sí.
Sola no me ha dado por ahí de momento.
No te ha dado por ahí.
Que no digo yo que esté mal, ni mucho menos. Ni mucho menos.
Cuéntanoslo en el 607-15-0602.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 13 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana, con una gran cocina para que alguno prepare algo rico, donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Son las 6, las 5 en Canarias.